Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Follow me.
Muy buenos días, Venezuela. Como todas las semanas, les damos la bienvenida a todas y todos en este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Recuerden que nuestro programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peñán. En los controles, como cada semana, nos acompaña el amigo Benito Palacios y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Nuestras redes sociales, recuerden, primero nuestro correo, modocineprograma@gmail.com, las redes en nuestra casa radial, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en Twitter. Si están en la región capital, nos pueden escuchar, o nos están escuchando, mejor dicho, a través de la señal tradicional 96.3 FM, pero tienen la opción, señores, de escucharnos vía streaming, si están fuera de Caracas o en el resto del mundo, a través de nuestra página www.albaciudad.org. Allí no solamente nos escuchan en vivo, como ya les dije, sino pueden escuchar nuestro programa en diferido, esta o cualquier otra de nuestras emisiones. Así que para comenzar entrando en calor y seguir con este recorrido, vamos a seguir con algo más de música y al regreso ya tenemos aquí a nuestro invitado del día de hoy. Les recuerdo también que empecé a transmitir a través del TikTok Live si quieren ver qué es lo que está pasando en cabina. Así que volvemos enseguida con la entrevista.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
Estamos ya de regreso aquí en Modo Cine Venezuela. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Modo Cine BZLA, las de nuestra casa radial, arroba Alba Ciudad FM en Instagram y arroba Alba Ciudad en X. Ya estamos aquí preparados con nuestro invitado del día de hoy, el señor Kevin Canache, el director de la película Hotel Haufer. Bueno, es tu primera película, es director, creo que también eres productor de la peli, ¿no?
Correcto.
Así que voy a dejar que nos hagas una pequeña presentación sobre tu obra, porque está por allí sonando bastante desde el año pasado, desde la presentación de tu película en Margarita, en el Festival de Cine Venezolano. Y ahora llegas a salas, entonces vamos a refrescarle un poco a las personas de qué va tu película, en tus propias palabras.
Así es, bueno, la película se llama Hotel Haufer, fue una película grabada en el Hotel Humboldt, en el Ávila, en Caracas, Venezuela, y es un hotel que queda a más de 2.000 metros de altura. La historia es más o menos sobre unos muchachos que vienen de afuera, del exterior, y van a hacer un paseo por Venezuela. Y la primera parada que hacen es en el teleférico abandonado de El Lirón. Ahí pasa algo que los hace quedarse toda una noche en el hotel abandonado, a más de 2.000 metros de altura, en el Hotel Haufer, donde pasan ciertas cosas. Y hay un tema de fondo, que es sobre la vida después de la muerte. Entonces ahí se descubren cosas.
Sí, identificamos bien, no, realmente no es una película de terror, es una película más de suspenso.
Suspenso y drama.
Drama, es algo más de suspenso psicológico.
Correcto.
Y si mal no me equivoco, es la primera película de este tipo que se hace en el Hotel Humboldt.
Así es la primera película de ficción que se hace en el hotel desde su creación.
Sí, es que es increíble. Ya, el hotel, ¿cuántos años tiene?
Desde el 58, 59.
No soy bueno en matemáticas.
¿Unos cuantos años?
Son unos cuantos años. Además que ustedes aprovecharon una etapa en que estaban haciendo una recuperación del hotel también.
Correcto. ¿No? En el 2004 fue que se escribió el guión como tal, que estaba abandonado el hotel en ese entonces. Entonces mis hermanos me mandan unas fotografías del hotel y yo dije, no, esto es de demasiada inspiración para escribir una historia sobre el hotel abandonado, de suspenso. Entonces ahí fue que se me ocurrió escribirla. Luego como para el 2006-2007 traté de financiarlo con el SENAC, pero no se dio. Entonces lo guardé en el cajón. Hasta ahorita este año que se me dio la oportunidad y lo hicimos pues. Todo un año, todo está pasando en un año, en este mismo año. Desde la creación de la preproducción hasta la muestra en salas de cine.
Claro, ¿cuánto tiempo ha durado la filmación de...?
Bueno, estuvimos 2 semanas, es 12 días exactamente, de lunes a sábado, el domingo descansamos y luego empezamos otra vez de lunes a sábado.
Ok. Grabaron más o menos como unas 8 horas aprovechando luz y condiciones.
Correcto, de día y de noche, ambos. Aunque la mayoría de la película se pasa durante la noche, pero hubo muchas escenas que pudimos grabarla durante el día en una de las habitaciones del hotel porque lo tapábamos y lo hacíamos.
Claro, se daban las condiciones. Ajá. Ahora bien, antes de entrar en los aspectos técnicos, que también me interesa mucho en la manera que grabaste, ¿a quiénes podemos ver en la película? Porque sé que tienes como un crew actoral bastante
sí,
bueno.
Sí, sí. Empezamos con el señor Antonio Cuevas, que fue el que me ayudó a hacer la dirección de casting. Me ayudó con los actores. Porque él realmente teníamos poco tiempo para hacer la película. No porque nos pusieron un tiempo, sino porque yo quería demostrar de que una película se puede hacer en poco tiempo y de buena calidad. Entonces el señor Antonio Cuevas, una vez que leyó, yo lo busqué por el TikTok, entonces lo encontré y dije, este es el personaje perfecto. Entonces él me dijo, mándame el guión, se lo mandé y ahí me dijo, te voy a apoyar 100%. Y desde ese entonces todo surgió perfecto. Él, como ya sabía los personajes de la historia porque leyó el guión, él me recomendó a unos actores y fueron excelentes todos.
No, buenísimo. Un saludo, Antonio, desde aquí. Y sé particularmente que es un gran coach actoral.
Correcto.
Que eso tenemos que decirlo. Además que, o sea, tiene una visión sobre la cinematografía muy particular y muy importante. Que tal vez muchos actores no la tienen. No porque sea malo, sino... es parte de su trabajo y la forma de proceder que él posee. Tiene una visión muy amplia sobre lo que es la cinematografía.
Correcto.
Y lo que te iba a preguntar, el guión, ¿cuánto tiempo duraste escribiendo esta historia?
Bueno, el primer borrador, un mes. Unas vacaciones que estuve, pues yo vivía en Estados Unidos y me vine a Venezuela en el 2004 de vacaciones en diciembre. Y dije, no tengo nada que hacer, me voy a poner a escribir un guión, diciembre hasta enero, y ahí estaba todas las noches escribiendo, y en un mes hice el primer borrador.
Oye, sí. Le pusiste cariño. Sí, sí. Bueno, tenías la idea, pues.
Ajá, claro.
Sí. Por ahí escuché algo que decía una escritora, que es cuando la idea está en la cabeza ya, o sea... ya el muchacho se empieza a fecundar solo y lo que queda es parirlo.
Correcto.
O sea, tienes que sentarte a escribir. Y en los aspectos técnicos tengo entendido que utilizaste técnicas muy particulares para grabar. Porque hay ciertos efectos que no voy a decir cuáles son para que vayan a ver la película que se estrena en 2 semanas. Pero hay unos efectos súper particulares que hiciste. Porque grabaste de una manera que te permitió hacer esos efectos. Háblame un poco de eso.
Bueno, primero que a pesar de que lo hicimos en 12 días, lo grabamos en 2 formatos. Uh-huh. Uno formato que es el que van a ver en las salas de cine, que es el normal, pues. Y el otro fue grabado con una cámara de realidad virtual, que es, me imagino que ya para el año que viene una sorpresa por ahí, con ese formato, que es, uno lo puede ver en tercera dimensión y quiere decir que uno puede meterse dentro de la historia y uno mismo es el director porque uno voltea a ver para donde quiere ver en
claro.
Donde sucede todo.
Es que Me parece importante porque, si mal no me equivoco, es la primera película venezolana que se graba de esa manera.
En los dos formatos, sí.
Entonces, este año estamos rompiendo hitos en muchas cosas.
Así es.
O sea, las personas no lo creen, pero hay una efervescencia de cosas y sobre todo de cinematografía que nos ha estado arropando desde el mes de septiembre hasta aquí, que no hemos parado semana a semana. Y ustedes se unen a toda esta cantidad de películas venezolanas que están pasando.
Correcto.
Me pareció sumamente acertado que no corrieras o que no se corriera al estreno de la película en los meses de octubre, porque siempre se pierde con las películas que son de otros lugares que tienen temática de terror y todo lo demás, y la gente siempre como que espera la fecha para ver esas pelis.
Correcto.
Entonces, esto de hacerlo en diciembre y más, o sea, te trae como, no sé, un estiramiento a lo que viene ya de octubre. Además que noviembre ha sido como más o menos una época de películas diversas, por decirlo así. Ahora, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Es tu primera experiencia como director? ¿Cómo fue esa experiencia por allí? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué hay de sucedido dentro del rodaje de esa peli?
Bueno, primero que todo, cuando uno quiere hacer las cosas y es positivo, sale todo como tiene que salir perfecto. Pues la gente me pregunta, ¿y la película te fue difícil hacerla? No, fue facilísimo. Cuando uno está preparado, todo sale fácil y con esas energías positivas siempre.
Claro.
Todo surgió de verdad, no hubo inconvenientes. Todos se portaron súper bien, los demás actores, Eric Palacios, Antón Figuera, Victoria Bujassi, Luis Felipe de Elías. Ellos me ayudaron muchísimo también porque yo soy como director más técnico, me gusta más la parte de la dirección de fotografía.
Claro.
Entonces, al ellos ser actores profesionales, no tuve que meterme mucho en el papel de director de actores como tal.
Sí.
Y en eso me ayuda también el señor Antonio Cuevas. Entonces, si no hubiera sido así, no lo hubiéramos hecho en 12 días.
Claro, es que es súper importante, pero esa experiencia de grabar, o sea, personalmente, de grabar en un sitio tan emblemático como el Hotel Humboldt, bueno, y le cambias el nombre también, obviamente por razones de historia, pero grabar allí, ¿qué se sintió? ¿Qué te pareció?
Excelente, no, y ahí en el Hotel Humboldt se portaron súper. Es que desde el primer día nos sentimos como que si el hotel fuera de nosotros, pues. Fluyó todo. En las noches nos contaban historias, porque uno cuando va a hacer un tour ahí en el Hotel Humboldt, que se puedan hacer tours de días, te cuentan historias de cosas que pasan. Sí, hubo una noche que estamos grabando en la madrugada. Y empezamos a escuchar como ruidos de niños. Y yo empecé a ver si eran los actores que me estaban haciendo una broma. Pero no eran ellos. Les veía la cara, les veía la boca. Y no eran ellos. Fui al pasillo a ver si había alguien de los demás que estuviera haciendo eso. Tampoco. Entonces al final no sé si subieron, hicieron alguien, uno de ellos hizo un buen truco. O si de verdad a veces se escuchan cosas ahí.
Bueno, en las palabras de Eduardo Rivas, en el Ávila se esconden secretos, porque
Con la película de
con
Canoche.
la película de Canocha. Pero es que es súper cómico esto, porque fíjate, este año tenemos dos películas en un sitio tan emblemático como es el Ávila,
Correcto.
pero en diferentes espacios que son igualmente emblemáticos.
Correcto.
Eso cabe mucho, mucho que decir y de lo que se espera para el año que viene. En cuanto a la música, ¿cómo te fue con ese apartado que por
Bueno.
ahí nos tienes guardado?
Bueno, para hacer la película, sabemos que fueron en 12 días la grabación y la edición fue en 2 semanas. Quiere decir que realmente la película se hizo en un mes.
Exacto.
Pero claro, para hacer eso, la música también tenía que ver la manera de que yo ya tuviera música para la película cuando estuviera editando en esas 2 semanas. Entonces utilicé música donde uno paga unos derechos,
Ajá.
son de librería realmente. Entonces yo iba buscando las canciones que más me gustaban para la escena que me gustaban. Y por eso pude editarlo en 2 semanas. Pude tener, no tuve que tener un
Claro.
compositor que me hiciera la música en base a mi película en específico.
Claro, pero también ya tenías claro que era exactamente lo que querías.
Claro, incluso la canción con la que empieza la película, yo ya la tenía, ya había tenido los derechos y todo, incluso antes de grabarla. Entonces cuando la estaba grabando yo dije, okay, hasta aquí, yo sé que este punto de la canción llega hasta aquí. Yo ya la tenía en la cabeza, entonces como que trabajé al revés. La música ya existía y grabé en base a la música.
O sea,
en esa específica escena.
Claro, pero te inspiraste en lo que habías escuchado para hacer ese ritmo narrativo.
Correcto.
Me parece interesante. Sí. Porque es bastante bueno. ¿Sabes qué ha pasado mucho? Bueno, en varias películas me he fijado también en eso. ¿Qué tipo de narración utilizaste para esta peli? Cuando tú te sientas a escribir el guión, ¿cómo hiciste? O sea, ¿cómo narraste la peli en tu cabeza para imprimirla en el guión?
Bueno, me seguí como las reglas básicas. Cuando uno estudia cine, le enseñan una estructura específica. Ajá. De primer acto, segundo acto, tercer acto, qué pasa en el primer acto al segundo acto, cómo son los obstáculos de principio a fin, cada obstáculo va subiendo en intensidad, cada vez se le hace más difícil al actor principal llegar a su destino, a su meta.
O sea, hiciste una narración lineal,
sí,
para la peli.
Sí, me basé en eso porque eso es otra cosa, que quería hacer una película que me gustara hacerla y que se fuera comercial para cine venezolano también.
Ok, me parece súper, súper bueno. Sí. Mira, vamos a dejar la conversa hasta aquí porque por cuestiones de tiempo ya estamos súper pegados. Pero te invito ya para tus... porque sé que tienes otras cosas por allí. Hablamos así como cuando venga la explosión de esta película, porque yo sé que va a estar. Porque ha estado por allí la película, que la gente ha visto mucho los carteles. Se ha preguntado, tiene la expectativa, pero sé que desde ahora, lo que me estabas contando, va a haber como mayor publicidad porque se acerca el momento del estreno. Claro. Así que me gustaría que dejaras las redes tuyas y de la peli para que las personas se enteren y te sigan.
Bueno, en las redes sociales es @hotelhaufer. Haufer es HOUFFER. Hotelhaufer.com, también el website, que hay muchos clips y mucho, ahí pueden bajar los afiches, los detrás de cámara, ahí pueden encontrar muchas cosas. Y el mío personal de Instagram es @kevcanache, es decir, KEVCANACHE.
Vale, muchísimas gracias, Kevin. Gracias, nos vemos, Daniel, en una próxima oportunidad. Seguro tienes aquí las puertas abiertas.
Muchísimas gracias.
Y estamos súper pendientes. Por lo pronto vamos a hacer el corte de la estación y al regreso continuamos con más de Modo Cine Venezuela.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 25 minutos.
Visita nuestra página web. albaciudad.org. albaciudad.org.
En el municipio La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia, existen testimonios de acontecimientos y recetas curativas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Este es el caso de la receta curativa de la mata de guasaca. La mata de guasaca es una planta conocida también como pelón o indio desnudo y es utilizada para sanar heridas, hernias y regular la menstruación. Para las hernias, según la zona donde salga, el enfermo debe visitar la mata al amanecer, ser rezado por el curandero y colocar el pie derecho al lado del tronco. Luego, se corta un pedazo del árbol para colocar el otro pie. Si la hernia se encuentra en el ombligo, la persona coloca los dos pies y guarda el trozo de mata dentro de una bolsa que jamás debe ser encontrada. Según el curandero, la enfermedad desaparece cuando se cierra la herida del árbol. conocimos la receta curativa de la mata de Oaxaca, patrimonio cultural del estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba.
Conocer de tradiciones, playas, ecología, diversión y mucho más solo es posible en Tierra de Aventuras, un espacio dedicado a conocer las bondades turísticas de nuestro hermoso país y cómo preservar su ambiente. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, conducido por Angie Vélez.
Hola, ¿cómo estás? Soy Ernesto Villegas. Mira, quiero invitarte a que vayas al cine para que disfrutes la experiencia de la película Ali Primera. Es un luchador y la película se parece a él. ¿Por qué? Porque es una película controversial, porque es una película que, como él, está reñida con la indiferencia. Es decir, nadie puede ser indiferente frente a esta obra de arte. Y además es una pieza que nos permite acercarnos a las distintas facetas de un hombre excepcional, inigualable, irrepetible, Ali Primera, el Ali cantor, el Ali esposo, el Ali padre, el Ali militante, el Ali luchador, el Ali inmortal. Así que vamos todos y todas, en familia, con los amigos, a alguna de las 55 salas a nivel nacional en estas semanas, a disfrutar de Ali Primera, la película.
Se abre la convocatoria a los Premios Nacionales de Cultura 2023-2024. Si tienes 20 años o más de trayectoria en las disciplinas arquitectura, artes plásticas, artesanía, cine, cultura popular, danza, fotografía, humanidades, literatura, música, saberes tradicionales, artes circenses y teatro, postúlate desde el 22 de septiembre al 22 de noviembre. Las postulaciones en sus distintas menciones podrán ser realizadas por personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, comunidades organizadas, colectivos y cualquier otra organización o instancia del poder popular. También podrán ser realizadas por iniciativa propia del aspirante. Postúlate a través de la página web www.gmvivavenezuela.com. Premios Nacionales de Cultura 2023-2024. El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos abre su 21ª edición. La narrativa nuestroamericana y mundial escrita en idioma castellano encuentra su máximo reconocimiento en este prestigioso galardón. Bases y postulaciones disponibles en www.premioselarc.com.be. Convoca el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos CELARC.
Las 9 y 30 minutos.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
los Danieles.
Estamos de regreso en Modo Cine Venezuela, aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Modo Cine BZLA, las de nuestra casa radial, arroba Alba Ciudad FM en Instagram y arroba Alba Ciudad en X. Nuestro streaming, nuestra página web www.albaciudad.org. Y aquí estoy conectado todavía otra vez de nuevo a TikTok y tengo un invitado especial que se había escapado pero regresó porque bueno, la gente teme así y nos viene con buenas noticias porque no solamente viene de visita, sino que viene con buenas noticias y es el señor Daniel Yegres. ¿Cómo estás, Daniel?
Muchas gracias, Daniel. Oye, es el programa de los Danieles, ¿verdad?
Algo así.
Daniel Torrealba está aquí al lado.
Ahorita nos escucha y viene a visitar. Pero mira, hemos hablado de la película Lee, se ha hablado de la película Lee. No vamos a decir de qué va la película Lee porque...
No vamos, spoiler alert, no vamos a hacer spoiler.
No, ya tienen que ir a cines para que puedan disfrutar, ver. Escribí una reseña que no sé si leíste.
No le he podido leer, pero la recibí. Pero tengo entre las cosas por leer.
Porque sí, hay porque cosas sé que tienes trabajo, pero bueno, te voy aquí comprometido. O sea, yo quiero una franela Ali.
Ya me voy a montar en eso.
Acuerda, tenemos que aprovechar la efervescencia del modo cultural.
Exactamente, así mismo.
Y vamos a dejar la referencia hasta allí. Pero bueno, ¿qué ha pasado con Ali?
Chamo,
Ali. Cuéntame.
Mira, como lo diría, esto es un testimonio que me mandaron. Qué personaje tan galvanizado por la sociedad venezolana, tan querido. Qué personaje tan poderoso, tan potente. Qué carisma tan grande puede generar este ser humano que 40 años después, o sea, el 16 de febrero, se cumplen los 40 años del cambio de paisaje de Ali Primera. 40 años, mi pana. Y todavía, y ahora está, o sea, es este tema de actualidad.
Hubo como una renovación.
Hubo una renovación total y volvimos a retomar ese tema de Ali Primera, que es un tema que está en el corazón de los venezolanos, y la película ha tenido una aceptación extraordinaria. Ya es la película más taquillera de 2024.
Mira, vi ese anuncio por, ¿cómo se llama? Por redes sociales y sí... lo tengo que decir, dije que es un personaje altamente galvanizante porque en su medida y recordándolo bien, en su vida, en sus inicios, lo que ustedes proyectaron en la película, que desde niño fue así, fíjate bien que estamos haciendo ese recorrido 40 años después, que ya no nos acompaña en este plano y sigue generando exactamente la misma... ¿cómo se llama? La misma sensación en el público y el público nuevo que lo está conociendo. Gracias a su trabajo, al trabajo de ustedes, me refiero, a sus canciones que han vuelto increíble. Porque ese día que estaba con Eduardo, que Eduardo, te pido disculpas, pero lo traté como un yegre más, o sea, Eduardo Yegre.
Él es un yegre.
Claro, porque hay chistes internos y entonces todo el mundo le dice que es un yegre más, pero bueno. Es Eduardo González. Resulta que yo, mira, Eduardo Yegres, entonces se reía, él dice, ya, este se quedó pegado en el chalequeo. Pero lo más cómico de eso fue ver que la gran cantidad de artistas que me puse a investigar a través del tiempo, que han hecho versiones de la música de Ali que la gente ni sabe que son canciones de Ali. Porque heavy metal, dot metal, música en onda nueva, música venezolana de otro
pop,
tipo.
Versión pop.
Sí, folclórica de otro tipo también. Sí, es increíble cómo el hombre está metido allí dentro del inconsciente colectivo venezolano. Ahora, lo que te iba a decir, como dicen así, pícame el lomito porque estamos hablando. Sí, ha sido la más taquillera, pero ¿cuánto estamos hablando de cifras? ¿Cuánto ha sido esa ida al cine por el público? Porque fueron 80 salas, que fue el inicio.
No, al principio fueron 55 salas en su primera 55 semana.
Salas.
Tú sabes cómo es la metodología de los exhibidores. O sea, tú tienes una cantidad de salas para el estreno, te tienes que someter a la ley de cine que nos protege lo que llaman la cinematografía nacional, tenemos tenemos derecho a 2 semanas de cine con los exhibidores.
Claro.
Es decir, que las 2 semanas de cine que es por ley. Y después comienzan los Juegos del Hambre.
Sí, ahí comienza. Ahí se sabe si es bueno o no.
¿Qué es lo que pasa después? Después viene las salas que logran los promedios, se van quedando y las otras se van cayendo y se va concentrando realmente las salas que tienen más éxito. Por ejemplo, Sambil Paraguaná, Cinex, un exitazo. Eso está lleno todo el tiempo. ¿Entiendes? Entonces, hay unas salas que funcionan mejor que otras y se van quedando. Entonces pasamos de 55 salas, ahorita debemos estar pasamos después a 31 salas, que está muy bien, y ahora estamos en 25 salas. O sea, lo importante es que estamos en todo el territorio nacional. Y claro, lo importante es que la gente, si quiere ir a verla, tiene un cine donde verla.
Claro, pero es que otras cosas que aclarar, estamos hablando solamente de 55 salas de cine, o sea, espacios cerrados de cine, pero Ali también se ha presentado en espacios no convencionales.
También, ahorita nos estamos concentrando más en el cine, pero es verdad que hubo, por ejemplo, el día de su cumpleaños se le hizo un homenaje a Lee, y en la Plaza de la Juventud, que la estamos estrenando justo ahorita, se hizo una proyección al aire libre, bajo las estrellas, que la organizó el CENAC, que el CENAC nos ha apoyado mucho, el Centro Nacional de Cinematografía, y el compañero Carlos Aspurua, que ha hecho un gran trabajo de impulsar el cine y de promover el cine, con todo ese equipo, Alana González y todos los que están ahí con él. Organizaron una proyección al aire libre bajo las estrellas que hubo por lo menos 300-400 personas. O sea, claro, eso fue un palazo, eso estuvo bien chévere.
Y también recordemos que Ali se estrenó, pero también estuvo en el Festival Cumbre San Agustín, que aprovecho aquí para felicitarte porque ustedes se ganaron, fue con Tarkarí, pero se presentaron también con Ali.
Sí. En el Cumbe solamente llevamos Tarkarí y tuvimos la oportunidad de ganar el premio especial del jurado como la categoría de mejor largometraje de ficción con la comedia Tarkarí de Chivo, que la sacamos en noviembre del año 2000.
Claro, pero yo pensé que ustedes habían tenido proyecciones de calle
no la tuvimos ahí, todo el mundo estaba pidiendo a Ali, pero no, teníamos que cerrar con Tarkarí.
Pero por eso es que me confundo, porque todo lo que, bueno, pero es que ustedes, lo tengo que decir, pero es que no están dejando para nadie.
No, lo que pasa es que no paramos de trabajar, necesitamos vacaciones la cosa.
No, pero es que
estamos esperando que llegue diciembre.
No, y que también tienes otra película por ahí que estás haciendo.
Sí, estamos con un compromiso de una película del jazz en Venezuela, que es muy bonita, es otra experiencia. Y lamentablemente, bueno, se nos cambió de paisaje ahorita Jerry Whale. Ahora esta película toma más valor todavía, porque ya ahora ya se vuelve un homenaje para Jerry, y está acompañada de Manuel Barrios, Álvaro Falcón, Viera da Costa, muchos, Nene Quintero, muchos grandes jazzistas de Venezuela.
Okay.
Y esa viene para el año que viene.
Mira, no sé. O sea, porque ustedes ya habían hecho algo con Tarkarí. O sea, llega Ali, pusieron esa vara bastante alta con todo lo que hicieron, porque lo que estaba hablando con Eduardo ese día, o sea, el hecho de cómo organizaron las tomas, lo que se presentó, la manera en que grabaron, los efectos que hicieron, que también lo hablamos ese día, y ahora las personas que están yendo a salas, que está pasando un efecto muy grande, lo dije hace semanas, o sea, están sobreviviendo, porque hay que decirlo así, en los exhibidores comerciales, como unas 4 o 5 películas venezolanas al mismo tiempo.
Sí. Se mezclaron todos los... porque Visceral salió el jueves pasado.
Sí, salió Visceral, está Canoche, está Un Mar de Libertad todavía sigue por allá en Valencia.
Sí, es verdad.
Con la gente...
Gente del hotel que acaba de recibir ahorita, el Hotel Hoffman.
Se estrena ahorita en...
Viene ahorita pronto.
Sí, hoy se estrena Interperie, que es un documental que tienen que ir a verlo.
Los hermanos Rodríguez.
Los hermanos Rodríguez, que es sobre un personaje muy querido, muy especial, un poeta venezolano.
Controversial también, buenísimo.
Armando Rojas, que tienen que ir a verlo. La película, ya vi la película de verdad... O sea, se las trae. Y lo que yo le estaba diciendo a él, hay una cantidad de cosas que están pasando este año. Ustedes dieron un palo cochinero con Ali, que marca como un antes y un después de hacer ciertas cosas a nivel cinematográfico y de contar historias. Y, Samo, o sea, esto es para que la gente vea que de verdad el cine nacional se las trae. O sea, esto no es huevo carrito como dicen por ahí.
Claro, ahí, aquí hay toda una generación de gente que está haciendo cosas, que se ha venido formando y que queremos contar nuestras propias historias. O sea, que no estamos viendo para afuera, sino estamos viendo para adentro.
Claro.
Que es lo que queremos, pues.
Y la demostración...
nuestra propia identidad cinematográfica.
No, y la demostración es esto que me vienes a contar de la acogida de Ali por el público. O sea, porque para tener todavía 20 y tantas salas, deben tener más de 5,000 espectadores.
Sí, ya estamos. Lo que pasa es que esa cuenta se cierra cuando la película sale de sala. Pero ya vamos, claro, por los 15,000.
Oh,
vamos por,
gracias,
los 15,000 y estamos muy contentos.
Me quedé
estamos,
corto.
Estamos felices, estamos... La gente la va a ver, se emociona y sale de la sala. Y la película perdura cuando la gente se va a tomar un trago, se va a tomar un café, cuando va a cenar después la película, porque tiene muchos detalles, te hace muchas conexiones cerebrales. Entonces la gente sigue discutiendo la película. Y la película es recomendada por la gente que la ve. Entonces, como un efecto de bola de nieve, bien interesante. ¿Cuántas veces la has recomendado tú? Imagínate.
No sé cuántas ya, pero ya la he visto como 2 veces.
Imagínate.
O sea, conscientemente.
Bueno, yo me siento muy privilegiado que tú la hayas ido a ver, porque tú eres un tipo que te especializa en la comunicación sobre el cine. Entonces, tu reflexión es mucho más profunda en términos de que tú conoces el lenguaje cinematográfico y ves la maldad que está ahí.
Claro, mira, fíjate que la primera vez cuando la vi, como te dije, al salir de la sala, coño, me hicieron llorar, pero fui porque la he visto 2 veces más después de eso. La tuve que ver otra vez para sentarme concienzudamente a hacer el análisis de la película para el artículo. Y después yo dije, no, yo voy ahí a disfrutarme la película sin pensar, pero que es inevitable cuando ya tú haces este trabajo y claro, ya...
estás capturado por...
O sea, ya sabes que, ajá, yo vi esto, pero también vi esto y me fijé en esto y yo ya va. Pero hicieron esto y esas cosas no solamente me ha pasado a mí, sino tengo gente conocida que ha visto la película hasta 4 veces.
Sí, es verdad. Porque es que la película, uno queda picado. Primero, y la película da ganas de volverla a ver porque hay muchos detallitos, sobre todo elementos de canciones de Ali Primera que están dentro de la película y que tú las escuchaste toda la vida y de repente las ves, ¿entiendes?
Claro, y era lo que decía, eso de hacer la conexión entre la génesis de la canción con la historia de Ali más lo que tú me estás presentando, creo que a nivel de guión, ustedes de verdad... le pusieron, o sea, se nota la investigación, pero de verdad le pusieron la maldad y el detalle que hace como que aquí quiero un gancho y voy a meterle esto a la gente, no sé cómo, pero se la meto para que la gente vaya y sea como un Inception, porque hay que decirlo así. O sea, no sé cómo lo lograron, todavía me lo sigo preguntando. Dije que el día que te veía te lo iba a preguntar, ¿cómo hicieron eso?
Bueno, primero Carlos Tavares, que hizo parte del equipo de guionistas, Carlos Tavares, Eduardo González, Juan Carlos Yegres y yo, con Álvaro Cáceres también trabajamos en el guión. Primero nosotros queríamos hacer una película para un chamo de 15 años. Es decir, porque nosotros sabíamos que existen 3 lecturas de Ali. La primera lectura es un tipo como mi papá, Francisco Yegres, que estudió con Ali Primera en la universidad. ¿Entiendes? Y el tipo tiene 83 años, la edad de Ali, entonces sí. Lo conoció y vivió exactamente la Venezuela
y vivió ese contexto que para nosotros es un cuento.
Exactamente. Después tiene la generación de los hijos de ellos, que somos nosotros,
que crecimos escuchando su música,
pero no lo vimos en conciertos.
Sí.
Pero nos dieron tetero de Ali Primera. Es decir, nosotros tenemos los álbumes en la casa, tenemos artículos, tenemos toda la vida escuchando Ali Primera y ha sido como la banda sonora de esta revolución también, hay que decirlo. ¿Entiendes? La banda sonora de la revolución, Ali Primera.
Sí.
¿Entiendes?
Y de repente, hubo una recuperación con...
Fuerte, y ese fue culpa de Chávez, para decirlo con todas las letras. Culpa de Chávez. Y entonces, ¿qué pasa? Ali Primera renace en este proceso, este proyecto histórico, ¿okay? Que se enmarca en lo que él pensaba. y de repente tienes los chamos más jóvenes que conocen a Servando y a Florentino. Sí. ¿Entiendes? Y esos son como que este es el papá de estos chamos que yo lo escuché, y amiga, amigos, que realmente estos son Servando y Florentino, claro, los orígenes.
Hay que aclarar algo, que después de que ellos estaban un poco más grandes, que salieron de la banda Salserín, y todos los hermanos Primera hicieron un disco que se llama De Primera a Primera.
Exactamente.
Donde ellos hacen una reinterpretación de las canciones de su papá.
Totalmente.
Y que muy poca gente no recuerda ese disco.
Es verdad, tienes razón. Ey, y para ir más lejos, los chamos que tienen ahorita 14 años, 13 años, están escuchando a los menores, que son los nietos de Ali Primera. Ya nosotros no llegamos hasta allá.
Sí, es verdad, porque sí.
¿Entiendes? Entonces, esto tiene un espectro muy amplio. Ahora, nosotros diseñamos la película para que fuese, ya sabíamos que todas estas dos generaciones, tanto la tuya como la de nuestro padre, se iban a enganchar porque ya tenían el anclaje emocional. Ahora, con las otras generaciones teníamos que tener una calidad técnica que si no es menos de Netflix, los tipos no les interesa. ¿Entiendes? O sea, tienen toda una... Tiene que ser como un streaming internacional. Entonces, el sistema de narrativa y de montaje no lineal, es decir, de montaje con saltos temporales, y que es el espectador que tiene que ir enlazando las tramas en su cabeza, es algo muy de esta época. Eso no lo inventamos nosotros, eso es un recurso que se utiliza en muchas series, en muchos...
Claro,
entonces tú vas montando como que la historia tú la vas editando en tu cabeza. Entonces te permite una conexión cerebral, que es la generación ahorita del TikTok, que está escuchando la radio, está viendo la televisión, está viendo una cosa en YouTube y está viendo TikTok y está jugando en línea. ¿Entiendes? Entonces, esas conexiones nos permitieron crear un producto con una alta factura. Por eso es que hay que ir a verla al cine, porque está diseñada específicamente para que sea una experiencia. Es decir, 7.1 surround con sonido envolvente en una sala con una pantalla de 22 metros con una luz proyectada. Está hecho para eso y es una experiencia particular.
Claro, porque si no, o sea, no es que la película no se pueda, pero se disfruta mucho mejor porque está diseñado para eso. Pero esto que estás hablando ahorita de la narración no lineal, fíjate algo. Estos chamos, en estos momentos, ¿te lo imaginas leyendo 100 años de soledad?
No, pero sí me lo imagino viendo la serie que va a salir ahorita en diciembre.
Es lo que estoy pensando. Porque...
Y que después ellos van a decir, hey, me puedo ir para allá.
Claro, fíjate algo que está ocurriendo, que está pasando. Lo que pasa es que, un ejemplo, Ali Primera es un personaje vivo.
Totalmente.
Es un personaje vivo. O sea, él
y que
nunca,
existió,
él
y que tiene amigos.
Él nunca ha desaparecido, es un personaje vivo. Él está allí, y todos tenemos una versión de Ali. Eso es lo más importante cuando te consigues con la película. Pero el hecho, fíjate, esto mismo de la narración no lineal que ustedes aplicaron aquí es lo que aplicaron ahorita con Pedro Páramo. Pedro Páramo es un... Sí. O sea, es un cuento...
De Rulfo.
De Rulfo. Y es un cuento latinoamericano que da inicio a lo que llamamos realismo mágico. Y es un palo la gente porque es escrito en prosa, es una narración no lineal y que a mucha gente le costaba.
Claro,
le
costaba el boom muchísimo. Latinoamericano es el cuento corto, sí.
Entonces resulta que ahora que la gente empezó a ver la película que salió este año...
Puede ir a los libros.
Entonces la gente ha retomado los libros.
Es verdad.
Y esto que pasa con Ali, que ustedes hicieron, este tipo de narración con este personaje vivo, mucha gente que me he conseguido, chamos que obviamente, o sea, no sabían qué había pasado, dicen, pero es que yo no sabía que ese pana no estaba. Yo pensaba que él por ahí seguía cantando en las plazas, porque yo lo he escuchado.
Sí, sí, sí.
Y yo dije...
Imagínate, está tan vivo que la gente cree que...
Claro, y yo en ese momento... Y eso me pasó... Cuando grabé el video, para hablar de Ali, que lo grabé en el Museo de Bellas Artes, yo estoy hablando y había un grupo de chamos, 14, 15 años, y me dicen, es que fuimos a ver la película y nos enteramos en la película que él ya no está.
Perro, no puede ser, impresionante.
Entonces, yo acababa de terminar de grabar el video y me quedé así como que, o sea, esto lo tengo que decir, pero no... O sea, ¿cómo hago? O sea, no lo voy a volver a repetir. O sea, ya había mandado el video. Yo dije, ya va, pero... O sea, ¿qué es esto? O sea, la gente, eso que ustedes querían hacer, de que los chamos descubrieran quién era, o sea, lo lograron. En ese momento me di cuenta y yo dije, de verdad, lo lograron.
Y que ellos, por ejemplo, muchos chamos de 15 años ven la película y me dicen, ah, pero yo no sabía que el tipo era un rockstar. Claro, es anacrónico porque en aquel tiempo era un movimiento de cultores, la canción necesaria, y no lo consideramos rockstar. Pero para los días de hoy sí lo sería. Era un tipo que te llenaba el nuevo circo y metía 12.000 personas, y el tipo viajaba por toda Venezuela y todo el mundo lo paraba y tenía que ver con todo el mundo.
Claro, mira, vamos a esto hasta aquí porque Angie viene a continuación. Así que, señores, esta conversación va a seguir en redes sociales. Les recuerdo que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhack y a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peñán. En los controles nos acompañó el amigo Benito Palacios y quien habló para ustedes, Daniel Merín, y aquí el invitado, Daniel Yegres. Así que nos vemos la semana que viene.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.